servicios, como dice nuestro separador. Eso es lo que intentamos hacer desde esta hora de programa aquí todos los domingos. Y por eso está hoy Leonardo Lepiscopo, director de Protección Jurídica de Defensa del Consumidor, que había prometido precisamente hablar de estas cláusulas abusivas. Ya están empezando a llegar algunos mensajes, pero quiero escuchar tu desarrollo. Igual dejamos abierto el 116-584-0870 porque vas a poder responder consultas de los consumidores y de los usuarios si alguna vez tuvieron una cláusula abusiva en su contra y a ver cómo se maneja.
Vos sabés que los consumidores, todos somos consumidores, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo contratos de consumo.
Es verdad.
Por ahí uno no lo sabe, ¿entendés? Porque uno,
que sea, en la cotidianeidad no te vas dando cuenta.
Vos te levantás y agarrás el teléfono, llamás a tu oficina, voy en un rato, estás haciendo, haces en virtud de un contrato, salís de tu casa, tomás un transporte público, es un contrato. Te bajás, entras al kiosco, te compras un avirome, es un contrato. Antes de entrar a tu oficina, entras al curso de inglés que con toda nuestra
todo
vida
el tiempo, claro,
es un bueno. contrato. Los contratos, claro, los vas haciendo hablando, ¿entendés? Vos te parás en un kiosco, ya te digo, compras un avirome, eso analizado jurídicamente es complicado, pero es un contrato que lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, ahora volviendo al tema que hablábamos, llego al centro con el auto, ponele, porque vas al cine a la noche, lo que sea, es difícil estacionar, voy a un garage. Estás haciendo un contrato, se llama contrato de consumo. El contrato implica que una persona, empresario, sería, se pone un espacio, se pone un ámbito que dice garage, y entonces vos llegás y decís cuánto sale la hora, bueno, no sé tanto, no importa. 30 la hora y cuánto, y bueno, cada hora tanto y fracción de tantos minutos.
Fracción, eso.
Todo, y hasta qué hora estás. Entonces, ahí cerraste el contrato. Pero ese contrato, porque así es la práctica cotidiana. También haces un contrato cuando vas al banco y firmás las cláusulas, pero ese es más como previsible para
uno
una
persona. Uno lo piensa un poquito más a ese contrato.
Pero claro. Uno hace, con la guardia baja sería, entre
Exacto.
comillas. Contrato, vos dejás el auto, ¿no? En el ejemplo que estamos. Pero hay cartelitos que van complementando la información, que hacen a ese contrato. Entonces, uno que uno nunca le da bolilla, porque yo lo he hablado con amigos que no tienen ni idea, le digo, ¿vos viste los carteles que están cuando dejás, por ejemplo, el auto? No. Entonces, el cartel que te dice, más o menos, ojo, señor cliente, este garaje o este estacionamiento no se hace
no
cargo
se hace responsable
por cualquier daño, rotura, pérdida, ¿no?
Mira, justo Julio, que nos escucha en Unquillo, en Córdoba, dice que ante una situación de robo en un garaje, ¿cuál es el paso que hay que seguir? ¿Y qué recaudo previo uno puede tomar en el momento de dejar el auto? Pregunta si hay que solicitar alguna documentación a la gente del garaje.
Mira, está muy bien la pregunta del oyente. ¿Por qué? Porque, primero, el garage, por ser un proveedor profesional, un comercio, una empresa que está prestando un servicio, tiene que te contratar una serie de seguros. Todos los comercios, uno tampoco lo sabe como consumidor, pero tienen que tener desde una habilitación del local hasta todo un régimen. Muchos tienen que tener libros de quejas según el rubro de actividad. Pero básicamente, siempre volviendo al ejemplo nuestro, el señor del garage tiene que tener un seguro contratado de riesgo civil, se llama contra terceros, porque es previsible que ponele desde que entre una persona y se robe algo hasta que un auto, ponele, vaya marcha atrás y lo choque, se caiga, se desprenda algo de a mí una vez me pasó, tenía un techo de chapa, se cayó un fleje así, se me cayó en el auto, me rompió el capó, me lo rayó. Te quiero decir, son cosas que suceden,
sí.
El empresario tiene que tener estos seguros, entonces no es que no me hago cargo, no, para eso están los seguros y también está la responsabilidad y el patrimonio del señor que te cuida su auto. Entonces, lo que si llega como el señor que no sé, ahora nos habla, si tuvo un problema que lo robaron o tuvo un rayón, decir, primero hacer el reclamo, documentarlo, mostrárselo, seguramente tiene un libro de quejas, dejar asentado eso. Y siempre también es bueno, por ahí a veces hay testigos, porque está el de al lado justo que venía o entraba el señor B, porque muchas veces, si en general, a ver, quiero decir también esto, así como tienen los carteles, que no está bien, porque eso es lo que llamamos, para el derecho del consumo, una cláusula típicamente abusiva. No me quiero hacer cargo, es lo mismo que si un cirujano a vos te opera, y el señor, no es que decir, yo no me hago cargo de mi operación, porque si fue negligente y te genera un daño, por el régimen general del derecho te tiene que hacer una reparación de ese daño.
Ajá.
Esto es lo mismo, el señor que te está cuidando el auto se hace cargo, y entonces si tiene algún problema, por eso te digo, tiene que tener toda una serie de mecanismos, y uno, cuando si hace un reclamo y la lógica que el señor tenga un seguro y lo repara, en principio está todo bien, Pero hay gente, o que se le venció la póliza, no la renovó, o porque, viste, hay mucho trabajo también marginal, no tanto en las playas, por ahí estamos acá en el centro, pero en el interior pasa mucho. Entonces, claro, el señor no tiene con qué responder, entonces ahí te ves en la obligación eventualmente de hacer un juicio. Y para hacer un juicio muchas veces, lo que decimos también los abogados es, uno tiene que probar lo que denunciamos, ¿no? Si yo te digo,
ahora, che, con el tema de los teléfonos celulares, que se pueden sacar fotos, ¿una foto sirve si a uno le pasó algo?
Porque hoy, viste, se usa mucho lo que es correo electrónico, el reclamo, me da una carta de documento, no, intercambio de mails hiciste con el señor. Y otro es el teléfono, porque vos podés poner la patente, la dirección del lugar, no se desprendió algo de la pared, ya te digo, te rayó. Sacás una foto, son todas, se llaman evidencias que tenemos los consumidores, que tenemos que tratar de ser previsores cuando nos pasa algo. Digo, por si hay que pensar, yo igual, uno lo que ve en la cabeza del consumidor, no es que está todo el tiempo pensando en hacer un juicio, ¿está? Porque eso también, yo creo, vos fíjate cómo se llama el tema de hoy, ¿no? Cláusulas abusivas. La cláusula abusiva en el contrato de consumo no la pone el consumidor, la pone los que lo ponen, no es que todos lo tienen, ¿no? Pero los comercios y las empresas, entonces él es el generador del problema. Entonces, no es que el consumidor anda buscando pleitos, ¿entendés? Pero, porque vos, cuando vos le decís, salvo que sea un tema, a ver, muy grave, que a veces pasa, el consumidor, yo dejo mi auto en el garaje y yo quiero estar una hora y llevarme, no quiero tener ni problema, ni juicio, ni demanda, ni carta de documento, ¿entendés? Porque generalmente es una cosa menor, que te complica la vida. Entonces, pero muchas veces, uno en una situación así, víctima de una cláusula abusiva, tenés que terminar haciendo una consulta o en un organismo de consumidor, en un abogado. Porque, bueno, viste, nuestros tribunales, aún nuestras oficinas de consumidores que hay en todo el país, que son oficinas administrativas, en general no llevan cargo, gasto alguno, pero a la gente es como que tiene que perder tiempo, tiene que perder un día de su trabajo, ir a la audiencia, o llevar la denuncia, explicar. Entonces, la persona ya va enojada, ¿entendés? Cuando vos tenés un problema, cuando vos tenés un problema como consumidor, es porque, o cuando llegaste a una oficina, es porque ya tuviste, digo, el peor de los casos, un problema grave de una estafa o un incumplimiento que te trae un problema. Dejaste un coche, se rompió. Hay otros, porque hemos tenido casos, viste, también pasan los supermercados. El ejemplo parecido del garage, pero aplicado al supermercado. Vos entras, tenés una mochila, un bolso, tenés un locker.
Sí.
Tenés un armario, sería.
Sí, sí, sí.
Dejás ahí, viste, llegó el señor, estaba la puerta abierta. La valija estaba abierta. ¿Cómo? No, entonces le muestra el cartelito, ¿no? Te estoy contando, no vamos,
sí,
a dar los nombres.
Sí, pero está perfecto. Sí, 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 son ejemplos cotidianos, está muy,
¿viste?,
bien.
Y estaba abierto y el señor le dice, no, pero ve el cartel, no, nosotros no nos hacemos responsables porque eso lo maneja usted, tiene la llave. Entonces le dice, no, mire, esto depende de acá del...
Claro, sí, yo tenía la llave, pero alguien lo forzó, lo abrió, claro. Yo estaba mientras haciendo las compras, ¿qué pasó?
Entonces,
claro.
Eso sería como decir, este supermercado tampoco se hace cargo de cualquier daño, rotura, pérdida de sus pertenencias. Entonces, no, señor, mire, si usted lo pone a disposición del público, es parte del servicio del supermercado, porque yo, lo mismo que ahora vamos a ver también de la playa de estacionamiento, eso acá contigua al supermercado, viste, donde vos dejás el auto, que muchas veces pasan cosas ahí. Te roban el auto, te abren la puerta, te has rayado, estaba roto y faltaba el estéreo, ¿entendés? Y vos, la playa esa de estacionamiento, claro que a veces te dicen, no, pero si no le cobramos por la... no importa el cobro. Y esto lo aclaro, por ejemplo, para nuestros oyentes jurídicamente, el hecho de que te cobren o no te cobren, si un empresario te ofrece un servicio, te presta un bien, se debe hacer responsable, desde ya, de ese bien o servicio, pero de todo lo que se sigue, es decir, toda eventual consecuencia dañosa, por ejemplo. O sea, es que en esta misma línea teníamos una... Nos llegaron muchos reclamos de... ¿Viste esos servidores? Vos te abrís una cuenta de correo que son gratuitas.
Sí.
Gratuitas, ¿verdad? Sí. Y el señor no recibía los correos y tenía la madre enferma, estaba en otro país. Y claro, entonces cuando vino se quejó del servicio, del correo, no quiero dar el nombre. Vino el abogado citado y dijo, no, pero si el señor es gratis, ¿no? Como decía, a caballo regalado no se le miran los dientes.
Ah, no, pero ¿qué tiene que ver? Claro, sí, el servicio tiene que ser bueno.
Porque entre vos y yo, y para todos los oyentes, nada es gratis en la vida. Ese señor que puede ser que no te cobre directamente, pero te está cobrando con publicidad, o le cobra un poquito el pulso telefónico al prestador del servidor, ¿entendés? El empresario se puede remunerar de distintos, pero nunca nada es gratis, porque si no, no se vive del aire gratis.
Claro,
claro. Entonces, para la ley, por eso llamamos, en el derecho se hablan contratos gratuitos u onerosos. Oneroso es si te vendo este anteojo, me tenés que pagar tanto. A veces hay servicios que, entre comillas, te digo, no, Andrea, no me tenés que pagar nada por el uso de este servicio. Me estoy cobrando...
Por otro lado.
Entonces,
y qué interesante esto que decís, estos ejemplos que vas poniendo, porque la verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que se podía reclamar por algún inconveniente con tu correo electrónico.
Sí, porque es un contrato de prestación de servicios. Vos tenés a tu disposición las 24 horas, con tantos megas de memoria, un servicio, como es lo mismo que si te compras un servicio de cable o de tarjeta de crédito, ¿no? Es decir,
claro, todos pero son eso servicios. Es como que uno lo piensa más, no, porque vos firmaste un contrato, es como lo que me decías vos del banco. Uno va hasta el banco, se fija bien lo que te van a dar, si no te resulta conveniente salís de ese y te vas a otro, miras bien la letra chica, estás como más pensando efectivamente,
claro,
que vas a hacer una relación contrato usuario.
Sí,
en cambio, esto del correo o cosas cotidianas, como vos decís, ir a comprarte algún kiosco o
es un contrato,
dejar el
perdón,
auto.
Es igual que el del banco, ¿está? Solo que en vez de estar hecho por escrito, es un contrato que se hace verbalmente, pero toda la mecánica, llamamos, de ese contrato, que es la celebración, la información previa, el consentimiento, qué pasa si hay algún problema, es lo mismo.
Me gusta cuando damos ejemplos así de la vida cotidiana. Mira, nos escribe Adriana, también desde Córdoba. Antes te leí un mensaje de Julio desde Unquillo, ahora es Adriana desde Carlos Paz. Dice que le gusta mucho que toques este tema porque a ella, en un shopping muy importante, le pasó que había mucha custodia adentro del shopping y le robaron la billetera. Y cuando fue a reclamar a la persona de seguridad, le contestó, nosotros no estamos acá para esto.
Sí, a ver... Hay situaciones que son un poco complicadas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el caso de Adriana, la respuesta de ese señor es incorrecta, porque si un señor es vigilador, ¿para qué está? Ahora, hay situaciones a veces, ¿no? En la vida, que llamamos que son de fuerza mayor, ¿no? O caso fortuito, ¿viste? Algo que vos decís, algo que sucedió no lo pude evitar, porque suponete, sobre el ejemplo de Adriana, pero para hacer un ejemplo más general. Estamos adentro de un shopping, vos y yo, de repente entra una banda armada, digo, voy a exagerar el ejemplo,
sí,
tirando tiros, no sé, la gente se tira al piso, al vigilador lo reducen, le sacan el arma. O sea, hay veces que unos, aún el empresario siendo previsor, poniendo todos los medios que tiene que poner, seguridad, cámara, a veces no puede evitar el suceso, porque, ya te digo, es más fuerte que él, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno... El derecho a veces lo que se llama exime de responsabilidad o atenúa esa responsabilidad. Si el empresario, vos tú fuiste víctima de un delito, de un ilícito, tuviste un daño dentro de un establecimiento, si el señor prueba que fue diligente, hizo todo lo posible y aún así no pudo evitarlo, si no tendría que ser Superman.
Sí, a veces son las respuestas también, Leonardo, porque contestarle nosotros no estamos acá para esto,
claro, sí,
la verdad que te porque genera, que porque vos acabás de sufrir un robo, y si encima te contestan así, a lo mejor si la persona de seguridad se hubiera mostrado predispuesta a decirle, bueno, a ver dónde, usted qué pasos hizo, por dónde fue, se me ocurre,
Sí.
Digo, bueno, entró a algún local en especial, quiere que vayamos a mirar, no sé, si la persona se muestra predispuesta, a lo mejor no te genera el hecho de hacer un reclamo o de pensar en llamar a alguien para reclamar por esto, pero así
es cierto,
creo
uno...
que a Adriana le deben dar ganas de ir a reclamar a algún lado.
No, es que yo creo el reclamo, y mira, en defensa del consumidor siempre hay lo que llamamos un estándar, que es, aún en caso de duda, aún si el problema que tiene el consumidor, no sabemos todavía porque no lo analizamos, viste, a fondo jurídicamente, tenemos duda de si cómo eran las cláusulas, siempre hay que hacer un reclamo, una consulta, una orientación. Porque ya te digo, después uno cuando abre ese problema, después ves que jurídicamente tiene muchos bemoles, pero siempre vos pensás que en la relación esta que llamamos de consumidor hay una parte, entre comillas, fuerte, que es la empresa, y una parte débil, se llama en el derecho, que es el consumidor, doña Rosa, sería que no sabe nada de yo me siento con una empresa de telefonía a negociar un contrato, no sé nada de comunicaciones ni de contratos, lo único que quiero es un teléfono para mandar
chat, que funcione, ¿no? Bien.
Sí.
Y
entonces, Eso se llama relación asimétrica. Las partes no estamos en el mismo plano. Por eso el derecho es tutelar, por eso el derecho pone oficinas para hacer asesoramiento, orientación.
Podemos aprovechar de recordar el 0800, ¿te parece, Leonardo? Que es el 0800-666-1518. Desde cualquier punto del país pueden hacer alguna consulta. Y me gusta que aquí en nuestro teléfono estamos recibiendo muchas consultas justamente desde distintos puntos. Mira, Cecilia nos escribe desde Mar del Plata y dice: ¿qué se puede hacer cuando llevas a un lugar a lavar el auto y después te lo rayan?
Sí, típico caso, perfecto. Te decía, uno cuando presta un servicio se tiene que hacer cargo de las consecuencias del mismo. Es un estándar llevar el auto al lavadero y por alguna negligencia del empleado, ponele, a veces ha pasado, le rompe el espejo cuando le están lavando el auto. O ese que tiene unos rodillos, ¿viste?
Esos rodillos,
lo agarró el rodillo una vez, claro, bajó mal la máquina, y no es que le rayó, le aplastó una parte del techo. Bueno, ese, ¿sabés lo que decía el empresario? No, la culpa no fue mía, fue del empleado que... Señor, esto por ejemplo también para que sepamos todos. El dueño, uno cuando contrata un servicio, por ejemplo un lavadero, está haciendo un contrato con un establecimiento, con un comercio, y el comercio se hace cargo de todos sus dependientes, ¿entendés? Claro. Entonces, el tipo lo habíamos llamado a una audiencia de conciliación. Era un caso parecido, porque en realidad le habían roto el espejo, viste, cuando le estaban pasando el coso, se ve que con algo lo golpeó y le había rajado el espejo. Y el consumidor te decía, mira, no es tanto por el precio del... le enojó la actitud a él, ¿entendés?
Claro.
Porque él dice, yo traje el auto sano y me llevé el auto roto.
Claro.
Y estaba bajo la guarda, porque el señor se había ido a tomar un café, dijeron, quédese tranquilo que le va a quedar 10 puntos. Cuando vino, ojo, el espejo, viste, tiene un valor, porque los espejitos de los coches, me parece, son caros. Ah, pero se había enojado porque el señor va a reclamar, y entonces le decía primero, no, a mí, no sé si capaz que lo trajiste roto de afuera. ¿Vieron lo que decía la respuesta del comerciante?
Claro,
¿no?
Eludir la responsabilidad.
Y después le dice, no, en todo caso es del empleado mío, andá y habla con el empleado. ¿Cómo voy a hablar con el empleado? Vos sos el dueño. Bueno, finalmente nosotros le explicamos a este señor... Señor, mire, usted es el dueño del establecimiento, usted se hace cargo de las consecuencias del servicio y de todos los dependientes que están trabajando. Así que bueno, finalmente el señor a regañadientes entendió que era responsabilidad.
Y en este caso, ¿qué puede hacer Cecilia si ya le pasó que llevó a lavar el auto ahí en Mar del Plata?
Entender, hacer el reclamo y decir, señor, mire, el auto te lo dejé y el auto está rayado. Es una responsabilidad suya. Primero es siempre tratar de dejar claro cómo son los hechos, ¿no? Porque los hechos después van a determinar cómo. Y lo segundo siempre es trabajar, otra de los instrumentos que tenemos las oficinas de consumidor, creo que ya alguna vez lo hemos dicho.
Pero recordémoslo, Leonardo, sí, porque puede haber.
Decimos siempre nuevo. Cuando venimos, todas las oficinas de defensa del consumidor del país tenemos un mecanismo que llaman audiencias de conciliación entre comercios y consumidores, entre empresas y consumidores. ¿Qué finalidad tiene esta audiencia? Es sucedido un hecho, pues ya te digo, muchas veces el hecho es una cosa compleja. Vos me contás, Andrea, que fuiste con tu marido, estacionaron en un lavadero y entonces dejaron el auto, se fueron a tomar un café, cuando volvieron el auto estaba rayado. Vos me contás eso porque fue así. Entonces, claro, eso es un hecho que va a determinar una responsabilidad. Entonces, ¿quién, dónde, cómo fue? Después tenemos que ver la mecánica, vos no estabas. Por lo único que viste era la raya.
Claro, vi el después.
Viste el después. Entonces, capaz que el tipo te dice, no sé si, capaz que lo trajiste rayado y no te diste cuenta. Siempre el derecho tiene muchas cosas que son complicadas. Entonces, muy importante, primero determinar bien cómo suceden las cosas. Una vez que sabemos cómo suceden las cosas, decir, señor, esto es responsabilidad suya, claramente. Sí, su empleado, a veces pasa, el tipo tenía con un destornillador, le estaba sacando no sé qué, agarró el trapo, lo pasó así. Entonces, porque lo después se trabaja en una audiencia, una vez que se aclaran los hechos, es cómo resolvemos este tema.
Claro.
Queda claro la responsabilidad del proveedor o del comercio. Entonces vos decís, señor, se tiene que hacer. Para eso está la audiencia de conciliación, buscar una solución al problema del consumidor.
Perfecto.
Esa es la finalidad que tienen las audiencias de conciliación.
Perfecto.
Y para el caso que estamos viendo, aplica perfecto, ¿entendés? Porque decís, señor, no sé, pintame, agarrá la puerta, pintámela que me quede perfecto. O me das la plata, me das, no sé, 3.500 pesos y yo
quiero una reparación de algún
por
modo
supuesto.
De esto que
sí,
fue un error acá.
Sí, señora,
claro.
Es así.
Bueno, ha sonado el top de las 9:30 de la mañana, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo estoy copadísima con este tema, creo que los oyentes también, porque veo la pantalla que tiene muchos mensajes. 116-584-0870, Leonardo Lepíscopo se queda queda aquí con nosotros un rato más y también tenemos otros temas. No se vayan.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Para entender lo que pasa en el mundo, Nacional Global, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Los domingos, de 14:30 a 15, por Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM 1150.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional,
la radio de todos.
Facebook Nacional AM 870. Búscanos.
El Estado en tu radio. Te acercamos a las últimas informaciones.
Las 9 de la mañana, 32 minutos, nos quedamos un rato más hasta las 10 con este programa de servicios que hoy tiene muchas consultas aquí en la pantalla para Leonardo Lepíscopo por todo esto que está contando, ayudando a los consumidores, pero ahora tenemos nuestro momentito dedicado a los temas de ANSES y es por eso que ya puedo hablar con Alejo Maxit, secretario general del ANSES. Hola Alejo, muy buenos días, buen domingo.
Hola Andrea, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Lindo día, ¿no?
Sí,
espectacular,
sí.
Acá.
Por suerte sí. Parece que es bueno, frío en muchos puntos del país, pero parece que está lindo este domingo. Quiero empezar contándote, bueno, que esta semana vimos en varios medios que había demoras en el pago de Progresar y quería aprovechar si nos podés informar qué sucedió con esta situación.
Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que toda la persona que esté cursando los estudios y que tenga Progresar va a mantener su beneficio, ¿no? Porque se generó muchas dudas durante la semana de que se iba a descontinuar la prestación o personas que por algún motivo veían amenazada esta prestación. Yo quiero ser muy claro en este aspecto, ¿no? Que el programa continúa y continúa como siempre y solamente fue una demora en lo que es la certificación de la regularidad educativa. ¿Qué significa esto? Que para todas las personas que están estudiando en terciarios o en universitarios, y por algún motivo el instituto o la universidad demoró la presentación de su regularidad educativa, nosotros demoramos el pago, ¿no?, hasta que estas instituciones nos presenten el certificado de regularidad educativa. Eso se hizo durante la semana pasada, así que en los primeros días de julio, o sea que la próxima semana, van a estar regularizados el 100% de los casos.
¿Querés aprovechar para recordar qué es lo que exige ANSES a quienes cobran Progresar?
Bueno, hay como dos mundos, ¿no? Todo lo que es la educación obligatoria, que es terminar la secundaria, o las personas que están estudiando, por ejemplo, en plan fines, ¿no? Siempre con el objetivo de la terminalidad secundaria. Lo que nosotros exigimos es que se presente en el ANSES, en este caso, el alumno se presenta en el ANSES, hace el trámite de regularidad educativa, que son dos trámites anuales, y por ejemplo ahora debería estar presentando la segunda parte del 2016. Entonces, en este caso, para las personas que están en lo que es la educación obligatoria, lo hace él personalmente acercándose al ANSES como habitualmente lo hace la madre para lo que es la asignación universal. Y para las personas que estén en terciarios o en universitarios, estos institutos, digamos, le envían la información al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación nos informa a nosotros que el alumno está en términos regulares en la universidad o en el curso terciario.
Ajá. Bueno,
es importante, yo siempre resalto el compromiso por parte de las instituciones o de la persona de siempre mantener al día toda la información para el ANSES, digamos, que se ocupen de tener la libreta de regularidad educativa al día, los datos de la familia también al día, porque eso nos ayuda muchísimo para ver qué tipo de beneficio puede acceder esta familia, esta persona, ¿no? Uh-huh. Es muy importante para el ANSES contar con muy buena información, así podemos aplicar mejor la política pública y los beneficios que el Estado argentino dispone para todos.
Buenísimo. Bueno, y por otro lado, te quería consultar sobre los pedidos de documentación que realizó ANSES a los pensionados en los recibos de pago. ¿Vos podés aclarar de qué se trata y qué tienen que hacer los jubilados?
Bueno, en este caso nosotros solicitamos que los pensionados, que la pensión se haya generado antes del 2013, donde los sistemas y la calidad de la información era pobre para el Estado argentino, antes del 2013, son algunos casos que nosotros consideramos que era importante actualizar la información del pensionado. ¿Por qué era importante? Porque nosotros lanzamos un programa que es reparación histórica y para recalcular las pensiones necesitábamos más información. Por eso le pedimos ayuda al beneficiario y se actualizaron más de 8.000 pensiones derivadas. Hay 8.000 personas que se acercaron a nuestra oficina y trajeron la documentación que nosotros requerríamos para este proceso. Uh-huh. No es un requerimiento obligatorio, también lo quiero aclarar, no es obligatorio, y por otro lado, muy importante, este tipo de procedimiento que se hace habitualmente en el organismo no significa y no pone en riesgo bajo ningún aspecto la suspensión del pago de la pensión. Uh-huh. Yo quiero transmitirle a todos los pensionados y jubilados que por ley, digamos, el responsable de la información, el que lleva la responsabilidad de resolver la carga de la prueba, siempre es el organismo y que ellos nunca pueden ser suspendidos en el pago sin antes ser comunicados fehacientemente. ¿Qué significa fehacientemente? Una comunicación formal al domicilio. O sea que le quiero transmitir también la tranquilidad y le quiero agradecer a las personas que sí se acercaron para que nosotros contemos con mejor información para poder evaluar si forma parte de una reparación histórica.
Perfecto. Estamos charlando con Alejo Maxit, secretario general del ANSES. Quería decir también que en estos días el ANSES informó sobre el pago con plus que realiza a los jubilados que viven en la zona austral, ¿verdad? Es algo que a nuestros oyentes en esa zona del país siempre les interesa mucho. Alejo, ¿querés recordar de qué se trata ese plus, bueno, y a quién se le va a abonar?
Bueno, lo importante del plus es el concepto, ¿no? Nosotros, por ley, hay una ley que se estableció, que es la 19.485, que establece que todos los pensionados y jubilados de la zona austral, que ahora le voy a detallar qué significa para nosotros zona austral, tienen un haber promedio, digamos, el haber mínimo, se aumenta un 40%. O sea que para que ellos tengan una idea, la jubilación mínima en estos casos, ¿no?, hay que multiplicar el valor por 40%, que significa, por ejemplo, la mínima de 8.952 pesos. ¿Quiénes reciben este beneficio? Bueno, los que residen en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, todo lo que es el sector antártico, Islas Malvinas, y algunos códigos postales del partido bonaerense de Carmen de Patagones. Ajá. Entonces, repasando, siempre son la zona austral, todas las personas que residen en esta zona austral que les acabo de mencionar, ellos tienen un haber mínimo y un haber en general un 40% del cálculo que les corresponde. En este caso, si ellos están cobrando una mínima, deberían estar cobrando 8.952 pesos. Este concepto se repite también para lo que son asignaciones universal, ¿no? Para darte una idea, la asignación universal, que en términos generales es 1.246, después nosotros tenemos una zona 1, que es también para el sur del país, que es 1.620 pesos. Uh-huh. O sea que el organismo, digamos, por medio de las reglamentaciones y las leyes que lo regulan, establece que todas las personas que viven en el sur tienen un ajuste del haber en función de la estructura de costo que estas personas reciben, ¿no?
Y entonces nos decías también que no es solo para jubilados, sino también para personas que perciben beneficios del ANSES.
Por supuesto, y importante que en la reparación histórica nosotros incluimos lo que es la PUAM, que es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es del 80% del haber mínimo, Y si vos vivís en el sur, ese 80% ya es sobre el valor ajustado que te mencionaba. Ajá. O sea que, en vez de, si sos un pensionado adulto mayor de esta nueva prestación en zona austral, en vez de cobrar 5.115 pesos, cobras 7.162 pesos.
Buenísimo, buenísimo. Antes de cortar la charla, Alejo, te quiero llevar a un tema que también es muy sensible para nuestros oyentes. ¿Podés explicar cómo se realiza la devolución del 15% del IVA para jubilados, pensionados y titulares de la AUH?
Es muy simple. Y siempre se basa en la cuenta donde nosotros le depositamos su prestación, su jubilación, su pensión, su asignación universal. Y lo que sí tiene que hacer es abonar la operación con la tarjeta de débito que ellos habitualmente utilizan para ir al cajero o ir al banco. Uh-huh. Y acá es el 15%, ¿no?, se le devuelve sobre lo consumido por la tarjeta de débito. Y en el caso de, por ejemplo, hay un tope máximo de 300 pesos por mes. No, es importante también.
Perfecto aclararlo, claro.
No, entonces para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y los titulares de pensiones no contributivas, asignaciones universales y por embarazo, ellos tienen esta capacidad de ahorro, ¿no?, que es muy importante por lo que significa, ¿no?, este 15% de devolución. Siempre se deposita dentro de los 5 días hábiles siguientes al finalizar el mes, o sea que si estás entre los 5 días de julio, vas a poder recuperar lo que vos abonaste, ¿no?, en el mes anterior, con lo que es la devolución del IVA.
Buenísimo, buenísimo. Por último, digamos que ANSES siempre está presente en las distintas actividades del Estado en tu barrio. Yo ahora voy a dar las direcciones donde esta semana van a poder encontrar allí el camión y todas las distintas actividades que se realizan. ¿Querés destacar algún lugar del país donde va a estar el Estado en tu barrio esta semana?
El Estado en tu barrio crece semana a semana, ¿no? En esta semana vamos a estar en 28 puntos del país. Porque realmente el impacto que esto genera en la gente es espectacular, porque el Estado por primera vez se acerca en su conjunto, y acá quiero decir que en su conjunto significa el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios en forma coordinada, a lugares más alejados de los centros, donde habitualmente está el Estado presente. Entonces, esta iniciativa que tiene ya prácticamente un año, un poco más, ¿no?, ha logrado un impacto extraordinario en los sectores más alejados de la población argentina o más complejos de la población argentina. Y esta semana vamos a estar en muchas provincias, en Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Entre Ríos y Capital Federal. Acá agregamos Capital Federal porque también esta semana vamos a estar yendo a la Villa 20, vamos a estar yendo a Piletones, digamos. También estamos incluyendo a Capital Federal en este programa, y siempre cerca a la gente. Y también recordar que tenemos el primer punto del Estado en tu barrio fijo, que está todos los días, que es en la nueva estación de Retiro.
Ah, muy
que,
bien.
Que también ahí es un lugar muy, muy lindo. Todas las personas que viajen en tren y lleguen a Retiro, nosotros estamos presentes en un punto fijo con todas las prestaciones, como siempre, y ahí estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19 horas, porque estamos haciendo
extendido,
porque entendemos que las personas a veces van a trabajar temprano y, bueno, a veces vuelven un poquito tarde, que está en la estación de trenes Retiro, que es en la General Mitre, ¿no?, que es el local 205. Perfecto. Y aprovechen y visiten la nueva estación, que quedó lindísima también.
Sí, he visto fotos, realmente quedó renovada muy bien. Bueno.
Sí, espectacular.
Bueno, Alejo, nos trajiste muy buenas noticias en este día, te agradecemos y hasta una próxima charla.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Hasta la próxima. Hablábamos con Alejo Maxit, secretario general de la ANSES, y como él decía, entonces, el Estado en tu barrio va a estar en distintos puntos, en La Matanza, desde mañana y hasta el viernes de 9 a 14, en Avelino Díaz al 500, en Villa Celina, en Mar del Plata y en todas las direcciones que voy a decir ahora, desde el martes y hasta el viernes de 9 a 14. En Mar del Plata, Mitre y Colón, en la Plaza Colón, en Lomas de Zamora, en Escobar 401, Villa La Madrid, en Quilmes, en Cuenca y Carbonari, Espeleta Este, en Ezeiza, Ruta 205 y 25 de Mayo, Espegacini, en 3 de Febrero, Asunción y 9 de Julio, en Ciudadela, en Almirante Brown, en Manuel Calderón y General Magliacho, en Ministro Rivadavia, en Morón, en Massa y Castelli, en la Plaza República de Perú, en Florencio Varela, Bruselas y Grecia, Santa Rosa, en Merlo, Filiberto y Brunet, en Moreno, en Néstor Kirchner y Carlos Calvo, en el Cruce Castelar, en San Martín, San Cayetano y Manuel Estrada, en la Parroquia San Cayetano, Villa Hidalgo, y en José C. Paz, Narciso de la Prida y 11 de Septiembre, todo esto en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Pero como decía Alejo, también estarán en Chaco, en Jujuy, en Mendoza, en Neuquén, en Salta, en Rosario, en Santa Fe Capital, en Santiago del Estero y en Tucumán. Ustedes pueden ver las direcciones en www.casarosada.gov.ar.
El Estado en tu radio,
un programa con respuestas.
Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
Tenemos muchos mensajes para Leonardo Lepíscopo, que está aquí asistiendo hoy a nuestros oyentes consumidores. Tengo una pregunta de Magdalena, que vive en Las Lomitas, Formosa. Dice que ella ahí en esa zona tiene un servicio pésimo de la compañía de teléfonos. Eso sí, dice, las boletas para cobrar son muy puntuales. Dice que llamó algunas veces para reclamar, pero que no tuvo suerte. ¿Qué puede hacer?
A ver, para la oyente de Las Lomitas, le quiero decir que no solo en Las Lomitas anda mal el teléfono, pero puntualmente, claro, nuestro programa de hoy hablábamos de las cláusulas abusivas. Lo que nos cuenta ella es un problema de prestación de servicio, que no tiene que ver estrictamente con una cláusula abusiva, que sí nos pasa a todos, acá también se corta, anda, y sabemos que hay problemas de infraestructura, etcétera. Pero ella como usuaria obviamente tiene todo su derecho a... En Formosa hay oficinas de defensa del consumidor, no sé si exactamente en Las Lomitas, pero en Formosa Capital, lo conozco al director, Víctor Romea, se puede acercar, mandarle una carta, porque ella obviamente tiene acción de reclamo, porque vos pagás por un servicio, el servicio no funciona.
Quieres que sea bueno, claro.
No, por supuesto, pero no, quiero aclarar que no tiene estrictamente que ver con...
Con una cláusula abusiva.
Una cláusula abusiva en un contrato, ¿no?
Bueno, pero aprovechó y sí. Pudo hacer esta pregunta, así que sí, ojalá que tenga suerte. Magdalena, volvemos a escribir después a ver si pudiste resolver. Vero desde Azul nos escribe y dice, ¿qué pasa cuando compras un producto, te lo trae un transporte o un comisionista y si no llega sano, de quién es la responsabilidad?
Muy buena pregunta de la señora de Azul, porque pasa muchas veces. El comercio hoy electrónico, a distancia, así por teléfono, es muy común, ¿verdad? Estamos globalizados y entonces es muy 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 común que vos compres una empresa que está afuera y los gastos de logística, de flete, se llama, ¿no? Decir,
sí,
bueno,
a veces también para hacer una compra online está tan fácil todo y muchas veces hemos charlado aquí con Blanco Muño también, que si uno sigue determinados requisitos y se va cuidando y mira que sea un sitio seguro y va como siguiendo ciertas pautas,
no, mira, hay gente
te animás a comprar.
Pero hay gente que, lo digo así, mi mujer me está escuchando, ella compra casi todo por internet. Le encanta, le parece fácil, lo ve, lo gira el producto, ¿entendés? O sea, y funciona muy bien. Lo que te digo es que eso, necesariamente, ese tipo de modalidad después acarrea que decir, bueno, ¿cómo me llega el producto a mi casa? ¿No? Te compraste, digo, cualquier cosa, una mesa de luz o algo. Entonces, importante porque no es la primera vez que sucede que cuando el producto llega a la casa, se contrata, ese costo es a convenir, ¿verdad? Vos podés decir, bueno, te cobro un plus, te pongo un seguro, lo llevo a una empresa, me lo voy a buscar yo con mi cuñado, no sé, lo que vos quieras. El problema es que cuando te lo mandan, eso en general llega embalado, ¿viste? El señor, firme acá, firme acá. Guarda con eso, porque cuando vos, acá nos dice la oyente, llegó el producto, estaba golpeado. Se bajó del camión, ¿viste? A veces son televisores, son cosas. Y entonces, si vos no dejaste constancia, si vos cuando, digo como consumidor, ¿no? Y esto, lo que estamos analizando, si querés, también como parte de nuestra explicación, no es estrictamente una cláusula abusiva en un contrato. Es algo que sucede en un contrato de no ser previsor. Vos recibís el producto. Si vos en vez de revisarlo y darle el ok, le ponés recibido de total conformidad, cuando llegás a tu departamento, ahí lo viste, te das cuenta que estaba golpeado. Cuando llamaste, pero señor, usted firmó que lo recibió de conformidad.
Claro, claro.
Entonces, señor, se espera dos minutos, le abrís la caja, por lo menos lo que es externo, la ¿entendés? No, está todo bien, ahí sí te firmo. Porque si no, muchas veces nos ha pasado. La señora recibía, el tipo le decía, mira, estoy apurado, firmame que tengo que repartir otros productos. Claro, la señora de buena fe le ponía recibido de conformidad o sin ningún inconveniente.
Resulta pero
cuando,
después...
Cuando lo llegaba... Ojo, y esto no es lo mismo que si vos llevás el producto, lo abrís, por ejemplo, lo enchufás y no funciona. Porque para eso está la garantía, ¿está? El problema es cuando el equipo está golpeado o tiene un golpe o algo. Porque ¿qué te va a decir el señor de la garantía? Ojo que la garantía no cubre el mal uso, el golpe. Si vos, es como si yo agarro mi teléfono, lo tiro contra la pared y después lo llamo al teléfono y che, no anda, te va a decir, obvio. Entonces, una cosa es que el producto no funcione correctamente, te da un poco de bronca, pero tranquilos consumidores, tenemos una garantía legal mínima de 6 meses, entonces sin cargo alguno, entonces eso lo arregla la garantía. El problema es cuando el equipo está golpeado, no arranca, entonces la pantalla acá, vos llamás al server y no, señor, si está golpeado, mal uso, no cubre la garantía.
Sí, lo estoy pensando con los electrodomésticos. Viste que a veces, si uno hace una compra de un electrodoméstico, por más que estés in situ en el local, claro, después te lo tienen que llevar. Y muchas veces pasa que la persona del flete está apurada y te hace esto de, bueno, firme, usted lo recibió, yo ya se lo dejé, y te lo deja todo con la caja embalada, no sé, un heladero, un televisor, un lavarropas.
Mirá, lo mejor...
Y te apuran, sí. Y claro, es verdad, uno necesita ver primero si no tiene un bollito, si no lo golpearon en el traslado.
Hoy pensá que... Tenemos, una cosa es comprarte, ponerle hasta un teléfono, eso viene envasado, una cajita cerrada, pero no un televisor. Hay televisores grandes, viste, enormes, cosas, heladeras, lavarropas, cocinas.
Sí, uno lo pensó además, porque como es un gasto tan importante,
obvio,
uno pensó para hacer esa compra, no es que fue compulsivo, directamente lo vi, me gustó, chau, ¿no?
Sí, si
a lo mejor llevas tiempo pensando hacer esta compra.
Si vos vas a un kiosco y te compras una virome y la virome es un poco chueca, está bien, está mal igual.
Sí, pero, vale, pero ya está, sí.
Pero suponete un lavarropas, un televisor caro, una heladera... productos muy caros que uno los compra en cuotas, ¿entendés? Entonces la parte de la logística, llamamos, de la instalación y del flete, llevarlo hasta ahí, es fundamental. Pues si el equipo se golpea en el viaje, a veces pasa, pierde el gas, ¿viste? Se golpeó y entonces, claro, te lo bajan, no revisaste, porque después vos de buena fe, claro, vas a llamar, pero el tipo dice, señor, pero usted me lo firmó,
claro,
que lo había recibido,
claro,
en conformidad,
claro.
¿Entendés? Pasa también mucho en lo que estamos hablando de las cláusulas abusivas, que muchas veces, por ejemplo, en algunas garantías de posventa, viste, hoy todos lo que llamamos bienes de uso durable, que se llama línea blanca, y esto sabes que se llama línea marrón, los que no son blancos, ¿entendés? Cocinas,
una notebook, perdón, por ejemplo, una línea marrón.
Línea marrón. Tenemos línea blanca, línea marrón.
Ah, mirá, nunca había escuchado.
Todo el mundo está al alcance de todos, te lo venden en cuotas, entonces, y todos vienen con contratos de garantía de posventa. Muchos son, viste, hay una garantía legal, ponele de 6 meses, pero muchos vienen con garantías extendidas, largas.
Sí.
Guarda, porque estamos viendo que en algunas de esas garantías también hay cláusulas abusivas de las que estamos hablando hoy. Sí. Que, por ejemplo, te dice, esta garantía no cubre aún los procesos defectuosos de la polea, tal cosa, la correa. Es decir, te van metiendo en una serie de exclusiones.
Que pagaste por algo,
claro,
que después...
Claro, ¿qué es lo que me estás vendiendo? ¿Entendés? Entonces, importante la información. Las empresas tienen que extender un certificado de garantía con todas las condiciones, el manual de uso. Claro, a veces la gente te dice, mirá, me aburre leer el manual, ¿entendés? Importante cuando abrís, por ejemplo, cómo instalás un equipo, un aire acondicionado. Si está mal, no seguiste los mecanismos de seguridad, te van a decir, señor, entonces la garantía no le cubre.
Claro.
Es todo un mundo el consumo, ¿entendés? Entonces...
Ya, hay más consultas, Leonardo. Alguien que no deja su nombre, pero tiene su celular terminado en 75, dice, ¿cláusula abusiva se puede considerar cuando está el cartel en un comercio solo efectivo? Porque dice que ayer fue a una peluquería en Tigre, almorzó en Núñez, dice, y ninguno de los comercios tenían débito, era solo con efectivo.
Está muy bien. Técnicamente, si fuera así, no, eso no se llama cláusula abusiva, se llama cláusula ilegal. porque hay una norma ahora que está obligando a los comercios, por lo menos, a operar con tarjeta de débito. Si el señor comerciante no cumple la norma, eso directamente es un ilícito, algo ilegal. No, abusivo es algo que en sí mismo, por ahí, vos no te hacía ruido, pero que después aplicado en un contrato se transforma en una conducta lesiva. No es llamado genéticamente viciada. En cambio, cuando una norma es como si yo te digo, mañana me tomo el transporte público y en vez del valor de la ficha me cobran otro. Sí. Eso es, directamente es ilegal. El hecho, si hay una obligación, la FIP está extendiendo todos los comercios, por lo menos. Algunos operan obviamente con tarjeta de crédito, pero eso es voluntario. Ahora va a ser obligatorio, por lo menos, las tarjetas de débito. El señor que no cumpla con esa previsión está violando la ley. No es que está poniendo una cláusula abusiva.
Incluso hay muchos que tienen el cartelito. Yo ya lo vi, que dice, nosotros nos acogemos a la ley, no me acuerdo el número, pero y aceptamos tarjetas de débito.
Andrea, no hace falta poner, me acojo a la ley. Cuando la ley te obliga a
algo,
obliga, vos
lo tenés que hacer.
Te acojas o no te acojas, ¿está? O sea,
se nota que antes ese comercio, me tocó entrar dos o tres veces ya a lugares que veo y con un sellito como de AFIP, como que es algo...
Como el hombre...
Como que está, sí, bien legal y bien visible que aceptan la tarjeta de débito. Entendí como que antes no y ahora sí, o sea, lo hacen
decía,
identificar.
Quiero aclararte algo, lo que dijo el oyente, que pasaba antes de este problema. Hay empresas que tienen, o comercios que operan con tarjetas de crédito y débito, pero algunas ofertas te dice, o por ejemplo tarjeta suspendida, viste, o solo contado.
Sí, eso es típico, suspendida es típico.
Te soy honesto, no es legal. Porque si vos operás con los plásticos, primero, no podés hacer diferencia de precio en un pago entre contado y con tarjeta y en efectivo. No se puede, ni que te rebajo, ni que te recargo, ¿está? Primera cuestión. Segunda, si tenés los plásticos, tenés la tarjetita de, viste, el calco de la empresa, sí. Obligatoriamente, por el artículo 37, esto sale de la ley de tarjeta de crédito, obligatoriamente tenés que aceptar los pagos y te diría hasta por montos que pueden ser, ¿viste? Algunos te ponen compra
monto
mínima.
Monto mínimo, sí.
Tampoco se puede. Si vos, el comerciante, opera con la tarjeta, no sé, te digo cualquier cosa, una cosa que vale 12 pesos, no tengo cambio, toma, te la pago con el débito. O sea, tendría que agarrar, pasar tu tarjeta, señor, gracias. Entonces, viste, tenemos, como en la Argentina, somos argentinos, un rango de cumplimiento de las normas que no es del todo adecuado, y muchos consumidores, diría, pagamos las consecuencias de algunas prácticas. Porque a veces vos ves el comercio... es una práctica o un desconocimiento. No sabía que tenía que tener la tarjeta de débito. No puede ser una excusa que el señor te diga siendo una obligación legal.
¿Entendés? Mira, acá llega otra consulta también de Mar del Plata y dice que casi nadie tiene tarjetas de débito en los comercios, que solo es efectivo. ¿Dónde se puede denunciar?
En la FIP, porque hay un cronograma. Yo no me recuerdo ahora si el cronograma está terminado del todo. Hay un cronograma en el cual, por fechas, se va a hacer extensiva la obligación de operar con tarjetas de débito a todos los comercios del país. Primero te diría hasta por un tema de seguridad. Se puede andar la gente con efectivo, viste, por la calle. Segundo, es el blanqueo de ayuda a la actividad formal, el hecho del pago con las tarjetas de débito o de crédito. Que por favor el señor haga la consulta en la FIP, porque es una obligación que está extendiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos para todos los comercios del país que tengan que operar con sus tarjetas de débito.
Lamentablemente se terminó el tiempo. Yo me quedaría hablando y hablando.
Nos seguimos, porque tenemos
y veo
algunas
que en la
otras
pantalla
cosas,
si hay mensajes. Así que sí, en breve volvé, dale, por favor, porque la verdad que me doy cuenta que despertó en los oyentes también muchas consultas. Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica de Defensa del Consumidor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos, Andrea, y a los oyentes.
A los oyentes les decimos hasta el próximo domingo en punto aquí a las 9 por Nacional y Provincia. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nos vamos con Gloria Sarmiento en la puesta en el aire, Tomás Pombergés en la producción. Un gran saludo para Cecilia Musioli. Chau, buena semana para todos.